Hola, Lina, ¿qué hay de tu vida?
Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional.
No, yo ni siquiera he podido estudiar.
No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad.
La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Trabajo Social, con el apoyo de su emisora institucional Urrepublicana Radio, les dan la bienvenida a este espacio Trabajo Social Sin Fronteras, para el día de hoy hablando acerca del desarrollo comunitario desde una mirada de la RBC, rehabilitación basada en la comunidad, en los procesos de inclusión de la población con discapacidad. Y le damos paso a la doctora Consuelo Triviño Muñoz, trabajadora social, magíster en familia, educación y desarrollo, docente de la Facultad de Trabajo Social de esa institución de educación superior y quien el día de hoy estará moderando este espacio. Profesora, bienvenida a Trabajo Social Sin Fronteras, adelante.
Muchas gracias por este espacio, le damos la bienvenida a la doctora Nidia Estela Acuña Cervantes. Ella es terapeuta ocupacional, magíster en salud pública y desarrollo social. Actualmente es docente universitaria de la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Cuenta con una amplia experiencia en salud pública, en el desarrollo de las acciones de salud pública correspondientes en el Plan de Intervenciones Colectivas, el PIC, de la Secretaría Distrital de Salud y a lo largo de todas las instituciones del Estado de Salud. Cuenta con una experiencia importante en las intervenciones desde los programas de salud al colegio, territorios saludables, Bogotá Vital, interviniendo en acciones específicamente enfocadas en la rehabilitación basada en comunidad como una estrategia de inclusión de la discapacidad en los territorios. Bienvenida, doctora Nidia Estela, muchas gracias por estar en este espacio en donde nos compartirá sus experiencias frente a estos procesos que aportan al desarrollo comunitario de los procesos, desde los procesos de inclusión social, ¿cierto? Unos procesos que se enfocan en el reconocimiento del desarrollo comunitario desde la misma organización de las comunidades, ¿cierto? Institución también y organización comunitaria que se une para generar, ¿cierto?, posibles soluciones a esos problemas comunes y a esos conflictos sociales que encontramos dentro de estos contextos en el territorio, en donde se busca crear, pues, precisamente unos espacios y unos contextos y unos entornos mucho más sostenibles, unos entornos mucho más cohesionados, ¿cierto? Donde se vea transversalizado por también desde un enfoque de derechos diferencial de género. Hablar del desarrollo comunitario, pues realmente es un término muy amplio, ¿cierto?, que requiere de organizar, ¿cierto?, de construir unas prácticas desde la misma participación social en esa construcción de ciudadanía con esos líderes que son ciudadanos comprometidos, ¿cierto?, pero no podemos dejar de un lado las organizaciones sociales que también son parte de la construcción de los procesos de las comunidades locales. Eso es lo que hace que de alguna manera en las comunidades pues nos generen unos procesos mucho más resistentes y mucho más cohesionados. Desde allí, la doctora, desde su experiencia, doctora Nidia, nos va a fortalecer eso desde la estrategia de la RBC, una estrategia que es que precisamente está enfocado en ese desarrollo cultural, socioeconómico, social, que permite que las familias, que las comunidades y que los colectivos sean autónomas, sean independientes en generar ciertas soluciones para satisfacer esas necesidades básicas importantes, ¿cierto? Vuelvo y resalto, involucrar esa participación desde todos los actores claves dentro de los contextos locales y barriales. Bienvenida, doctora Nidia, le damos la palabra.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, es un placer, me encanta compartir toda esta experiencia que yo tengo en el desarrollo comunitario de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad. con todos los que les guste el tema, quieran conocerlos, quieran querer trabajarlo como parte de su experiencia laboral. Pensar en trabajadores sociales trabajando por la RBC, que es un tema nuevo realmente en Colombia, es con todo gusto el que lo hago. La estrategia de RBC es la estrategia de rehabilitación basada en comunidad. Esta estrategia tiene una historia que data desde 1978, cuando la OMS se reúne y crea la declaración de Alma Data en ese año. Se buscó con esto generar que todo el sistema de salud propiciara todas las acciones, tanto preventivas como promocionales y de rehabilitación a las personas con discapacidad, pues se determinó, sobre todo en países tercermundistas, que no estaban siendo viables, las personas con discapacidad no estaban siendo atendidas desde esa mirada, desde ese enfoque de derechos. Entonces allí ellos se reúnen y generan la estrategia de rehabilitación basada en comunidad. Esta estrategia inicialmente la genera, como la genera la OMS, pues la genera el sector salud, quien inicia todos los procesos, todo el enfoque de rehabilitación basada en comunidad lo hacen los países miembros de la OMS. Colombia es un país miembro de la OMS, adapta toda la estrategia RBC y la empieza a generar, a incluir dentro de todas las acciones de salud. Alrededor de 25 o 30 años nosotros tenemos en el sector salud todo el desarrollo comunitario de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad. Es una estrategia como fue creada y nace en el sector salud, queda en cabeza de los terapeutas, que somos formados en todo ese manejo de atención para la población con discapacidad, queda en cabeza de nosotros los terapeutas la apuesta y el desarrollo de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad en cada uno de los programas que genera gobierno nacional, y específicamente se inicia la RBC aquí en Bogotá. No en todos los departamentos de Colombia históricamente se ha desarrollado la RBC. La RBC inicia con el COMPES, con el último COMPES que terminó ahorita en el 2022. Es cuando la experiencia que se tiene aquí de la RBC en Colombia, en Bogotá, ya empieza a desarrollarse en todo el territorio nacional. Todo lo que vamos a conocer nosotros de la RBC no era posible en ninguna otra parte del país, sino en Bogotá. Todos los adelantos tecnológicos, los dispositivos que emergen también dentro de la estrategia de RBC, estaban centralizados en la capital, porque pues fue un proceso básico de un gobierno, de gobiernos capitalinos, de alcaldes capitalinos que decidieron incluir dentro de las acciones del PIC de salud pública este tema de rehabilitación basada en comunidad. En este momento, como les decía, nosotros contamos con la Política Pública Nacional de Discapacidad, que es la que abre el proceso a todo el territorio nacional. ¿Qué es la RBC? La RBC básicamente es una estrategia de desarrollo comunitario. Se piensa inicialmente, nace para ser desarrollada para las familias y las personas con discapacidad, y un poco también para permear la comunidad donde estaba la persona o las familias que tenían personas con discapacidad allí. Es una estrategia netamente comunitaria que busca empoderar a las comunidades, empoderar a las familias, en garantía de derechos de la población con discapacidad, y para que se mejoren toda la prestación de servicios en salud inicialmente de la población con discapacidad. Por eso se crea entonces todo el proceso de rehabilitación. Cuando hablamos de estrategia RBC, desde la comunidad se debe gestionar para que los procesos de rehabilitación se den, sean los mejores, los más óptimos, con las mejores metas y objetivos que cada uno de los profesionales de la rehabilitación deben dar ahí para mejorar la salud y la participación de la población con discapacidad. La RBC busca la equiparación de oportunidades y busca la inclusión social de las personas con discapacidad. RBC básicamente se crea por y para la población con discapacidad. Tiene unos participantes, quienes participan dentro de todo el programa que trae la rehabilitación basada en comunidad, pues las personas con discapacidad y su familia, la comunidad, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y cada uno de los sectores que trae, ahorita vamos a hablar un poco de esas fichas técnicas que trae la RBC. Entonces le dice al sector salud qué debe hacer, le dice al sector educación qué debe hacer, le dice al sector trabajo qué debe hacer, le dice al sector social qué debe hacer, y así cada uno de los sectores. Como en Colombia la estrategia nace en el sector salud, es el sector salud aquí en Bogotá, a través de cada una de las acciones del PAC en su momento, que era el plan de atención básica, luego transita lo que llamamos hoy el plan de intervenciones colectivas. Entonces, que son las acciones promocionales y preventivas que genera el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y que cada uno de los entes territoriales, en este caso las Secretarías de Salud, deben asumir y desarrollar en cada uno de los territorios. Entonces, inicialmente es Salud el que gestiona con el programa aquí en Bogotá del PIC, que era los ámbitos de vida cotidiana. Entonces fuimos nosotros los terapeutas que construimos, dimos vida a ese RBC, quien empezamos a trabajar con cada uno de los sectores, con el sector educación, con el sector trabajo, con el sector salud. Con el sector educación fue mucho más complejo hablar de inclusión escolar para las personas con discapacidad. Fue una barrera enorme, educación fue una barrera enorme, enorme para el desarrollo de la inclusión de las personas con discapacidad. Los profes fueron enormes, pero nosotros allí hacíamos unas sensibilizaciones, ese era nuestro trabajo, ir a sensibilizar a los profes, darles herramientas de cómo trabajar con los niños o con los jóvenes que tenían alguna discapacidad cognitiva, más que todo, porque pues las discapacidades físicas, como no tienen dificultades cognitivas, son fáciles de incluir, pero las cognitivas son muy difíciles. Inicialmente nosotros queríamos que pues que todos las personas, los chicos tuvieran oportunidad, los niños y niñas con discapacidad, y empezamos a que se incluyeran todo, ya el sector educativo ya empezó a mejorar la propuesta, y es así como hoy en día no todos los niños con discapacidad cognitiva pueden hacer educación. Ellos solamente incluyen a los chicos que tienen discapacidad entre fronteriza y leve, ¿sí? Los moderados ya entra otro sector que es integración social, con sus programas a vincular a los niños que tienen discapacidad moderada y severa. Entonces ya no entran en el sector educativo. Pero inicialmente esa puesta en escena que hicimos desde Bogotá para que todos los sectores se abrieran a RBC también fue a través de la política 470, que también vamos a hablar un poquito más de ella. ¿Listo? ¿Qué son las guías? Entonces la OMS nos entrega a nosotros unas guías. Es como la línea técnica, ¿sí? Es como lo que tenemos que hacer, lo que se espera que cada país miembro de la OMS haga para viabilizar la puesta de la estrategia RBC en cada uno de los países. Y esa guía es una apuesta que hace a nivel multisectorial. Es decir, que coge al sector salud y le dice, bueno, señor sector salud, usted para garantizarle el derecho a las personas con discapacidad, usted debe hacer esto. Y nos dice puntualmente nosotros qué debemos hacer. Le dice al sector educativo, bueno, señor educación, usted para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad a nivel educativo, usted debe hacer eso. Al sector social, a todos, al sector laboral, a todos cogen y...
Es tiempo de una pausa. No te desconectes de la voz universitaria que tú quieres escuchar.
U Republicana Radio.
Continúe, ingeniera, doctora.
Ok. Entonces, en cada una de esas guías es el paso a paso que cada uno de los países tenemos que hacer para garantizar la inclusión y la estrategia de rehabilitación basada en comunidad. Bueno, es importante y es una de las cosas que pues en Bogotá, vamos a hablar específicamente de Bogotá, quienes gestionaron todo ese proceso, quienes viabilizaron, pero fueron las familias, fueron a través de la participación, ellos hacían marcha, ellos hacían mítines, ellos, bueno, las familias hicieron todo lo posible y a través de todo eso se genera aquí el decreto 470, que es el decreto que viabiliza toda la estrategia de rehabilitación basada en comunidad en Bogotá, pero fue a través de esa participación. Si las familias con nosotros, el sector salud, porque éramos el único sector que estábamos empeñados en que teníamos que trabajar la rehabilitación basada en comunidad para abrirle las posibilidades a las personas con discapacidad, para que no siguieran aisladas, para que no siguieran tapadas, para que las familias no se avergonzaran de tener una persona con discapacidad. Logramos nosotros que entre nosotros, los que estábamos desarrollando la estrategia de rehabilitación basada en comunidad y las familias, se hiciera esa movilización social tan importante para la participación. Pero con el tiempo nos dimos de cuenta ya cuando empezó la estrategia a coger forma poco a poco, a entenderlo, nosotros mismos no entendíamos, en los terapeutas no entendíamos qué era la estrategia, cómo viabilizábamos nosotros la estrategia. Sin embargo, nos fuimos y a través de ensayo error logramos posicionar esa estrategia de rehabilitación basada con muchos errores, porque nosotros teníamos una experticia y éramos profesionales muy clínicos. Y en rehabilitación basada en comunidad no hacemos atención clínica, o sea, no vamos a atender a hacer una rehabilitación como tal a la persona en casa. No, esa no es la estrategia de rehabilitación, es de participar. La estrategia lo que trae es participar. Si hay unos sectores, si hay unos programas, pero la familia tiene que entender que debe acceder a ellos, que debe participar. Y parte de eso fue, bueno, usted debe sacar a la persona con discapacidad, porque los casos de maltrato y de violación de derechos de población con discapacidad en Colombia eran aberrantes. Entonces fue también una forma de decirle a la familia, sáquenlo, son seres humanos, son personas, no los aíslen, no los encierren, no los escondan, ellos tienen derecho. Y fue parte de eso, no es que nosotros vayamos a hacer que los profesionales en salud, los terapeutas, entendiéramos eso, que no íbamos a hacer terapia, sino que íbamos a sensibilizar, íbamos a educar a las familias para mejorar calidad de vida, pero sobre todo a movilizar rutas. Fue bastante complejo porque muchos siguieron haciendo terapias, muchos profesionales le iban a hacer terapia a la persona con discapacidad y no, porque para eso cada persona cuenta con un sistema de salud que es el que debe generar todo ese proceso de rehabilitación. Entonces, en esos procesos de que ustedes me prometieron y no me dieron y ya los sectores empezaron, cada uno de los sectores empezaron a generar proyectos y programas para viabilizar la estrategia de rehabilitación basada en comunidad. Entonces ya nos empezamos como a chocar, porque teníamos casi que los mismos programas, los mismos planes, y todo eso hizo que los sectores, en vez de viabilizar, nos encontráramos y no fuera. Bueno, poco a poco todos esos aprendizajes que tuvimos nosotros entre los sectores, en cabeza, porque siempre fue la Secretaría de Salud quien asume la RBC en Colombia, entonces en cabeza de salud, es que empezamos nosotros a mirar, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo hacemos para diferenciar lo que hace un sector del otro para darle viabilidad a la RBC? Entonces es cuando crea el Consejo de Bogotá la Secretaría Técnica de Discapacidad. Entonces ahí ya todos los sectores, en cabeza de cada sector, en cabeza de cada secretario, de cada una de las secretarías en Bogotá, es que empiezan a darle más viabilidad, empiezan a soportar mejor, hacerlo diferencial lo que cada sector tiene, y es así como hoy en día cada sector tiene un programa o un proyecto de inclusión para las personas con discapacidad. Bueno, entonces, esta es más o menos esta es la matriz que la OMS genera para decirle a cada sector qué es lo que tiene que hacer. Entonces le dice, bueno, señor sector salud, ustedes tienen que hablar de promoción, de prevención, ustedes tienen que hacer atención médica, ustedes tienen que hacer rehabilitación y ustedes tienen que entregar dispositivos de asistencia personal, y eso es lo que hacemos nosotros en el sector salud. Le dice al sector educación, usted tiene que hablar de primera infancia, desde primera infancia usted debe incluir los niños con discapacidad, los niños deben estar en primaria, deben estar en secundaria, deben viabilizar en la universidad, deben también permitir el ingreso de las personas con discapacidad a la educación no formal. Ustedes tienen que darle a ellos aprendizaje para toda la vida, ¿sí? Tienen que funcionar, tienen que hacer adaptaciones curriculares, bueno, todo eso le dice al sector de educación que debe hacer. Subsistencia, nosotros no tenemos como tal ese nombre de subsistencia. Para nosotros sería la Secretaría de Desarrollo Económico, ¿sí? Es la que el Ministerio de Trabajo podría estar allí. Y es genera toda la línea técnica para que pues las personas con discapacidad puedan trabajar, ¿sí? Puedan acceder a tener que los bancos le den la posibilidad de hacer un crédito, que tengan todo lo de ley, que puedan pensionarse, que puedan pagar salud, pensión, ARL, bueno, todo lo que tenemos cualquier persona normal. Le dice a social, que para el caso de Bogotá sería integración social también, que cómo sería esa asistencia, qué haría, ahí entraría, ellos ahí meten lo que es recreación y deporte, justicia, muchas cosas que para Bogotá no, ya nosotros tenemos cada sector especificado. Fortalecimiento, todo lo que tiene que ver con defensa, comunicación, participación política. Entonces, para nosotros, por ejemplo, cada una de las secretarías adopta parte de estas matrices a su deber ser. Entonces, cada uno tiene muchos programas. Quien más programas tiene, monetariamente hablando, que genera subsidios para la población con discapacidades, integración social. Ellos tienen una canasta alimentaria que le dan a las personas con discapacidad mensualmente alimentos, y que ellos, que el nutricionista dice que la persona debe comer para tener una alimentación saludable. Por ejemplo, movilidad tiene la tarjeta Tu Llave, nos dan 26.500 pesos mensuales para que las personas, no son sino 5 pasajes, no es mucho, pero es para que las personas con discapacidad puedan ir al médico, puedan ir a reclamar sus medicamentos, porque pues por más que hemos trabajado la brecha, no hemos adelgazado del todo ni eliminado la brecha que hay entre pobreza y discapacidad, sigue siendo la misma, o sea, las personas con discapacidad están en la franja más pobre aún. Entonces, todas estas políticas públicas buscan, no hay que pobrecito subsidiarlo, no, eso hay que entenderlo como una política pública. Las personas con discapacidad son de atención prioritaria en todos los países, así que los gobiernos tienen que generar políticas públicas, y pues la política pública que en este momento Integración Social tiene, pues son todos esos beneficios económicos para la población con discapacidad. Además, tenemos personas con discapacidades severas que van a salir a trabajar, cuidadores que no pueden salir a trabajar porque se tienen que quedar con la persona con discapacidad. Entonces, hay unas dinámicas sociales ahí bastante importantes que hay que tener en cuenta, que son necesarios los subsidios. El Estado colombiano no tiene otra forma de intervenir a su población sino a través de los subsidios. Entonces, tienen los comedores también comunitarios, tienen los jardines donde ellos deben integrar a los niños y niñas con discapacidad. Bueno, cada sector, nosotros tenemos a cargo el sector salud, tiene a cargo todo lo que es dispositivos de asistencia personal. Se entregan sillas de ruedas, sillas para baño, si la persona requiere rampa, se le hace rampa. Si requiere zapatos ortopédicos, o sea, kit de cognitivo, kit para las personas con discapacidad visual, pues se dan unos, que eso es un acuerdo interadministrativo entre las alcaldías locales y las sus redes de servicio, que viabilizan la entrega de dispositivos de asistencia personal. Las alcaldías locales dan el recurso y cada una de las subredes son las que, a través del programa de, antes se llamaba BAT, Banco de Ayudas Técnicas, UEL, también se llamó, entregan los dispositivos de asistencia personal a las personas con discapacidad. Bueno, cada una de las secretarías, la de Desarrollo Económico les presta plata, el IPES, que es la que el IPES atiende, el Instituto de Participación y la Economía Social, es el que atiende todo el tema de dar los puntos de atención a las personas que trabajan en la calle, a los vendedores ambulantes, si tienen alguna discapacidad, ellos les dan en las plazas de mercado puntos o les acondicionan un punto. Tienen programas, por ejemplo, en las empresas donde les dan el primer plante, una chacita, un carrito, y ellos van y venden allá en esas empresas. Bueno, cada una de las secretarías del distrito tienen programas que benefician a las personas con discapacidad.
Bueno, hasta aquí, doctora Nidia, pues ha hecho un recuento muy importante frente al desarrollo, frente a la rehabilitación basada en comunidad, que es una de las estrategias, si nos damos cuenta, genera un proceso de desarrollo, ¿cierto? Que se ha venido dando, digamos, en las largas luchas y movilizaciones sociales de la población con discapacidad, porque como lo decía la doctora Nidia, pues nace, digamos, de esas dificultades y de esas falencias que se tienen, tienen las poblaciones en los territorios. Sin embargo, pues ha tenido unos avances importantes, ¿cierto? En donde evidenciamos que para el trabajo social, porque a pesar de que sea del sector salud, trabajo social, desde su componente social que tiene la estrategia de rehabilitación basada en comunidad, pues viene teniendo unas experiencias muy importantes y unas articulaciones interinstitucionales, lo decía la doctora Nidia, desde el sector educación, desde el sector salud, desde el sector social, que hace que se piensen también en el marco de toda esta estrategia para generar unos procesos mucho más inclusivos, no solamente pensando en la persona con discapacidad, sino pensando en las familias que viven la discapacidad, pensando en los cuidadores que también todo el tiempo están allí atentos para poder satisfacer unas necesidades y lograr, digamos, reconocer esas necesidades de la población con discapacidad. Pero también importante resaltar un poco la interdisciplinariedad, ¿cierto? Aunque la RBC, que genera esos procesos de desarrollo comunitario, pues nos permite de alguna manera articularnos, ¿cierto? Desde las diferentes disciplinas. Entonces, en este caso, con los perfiles profesionales de la salud, como son pues, los terapeutas, pero pues trabajo social, pues viene teniendo un rol muy importante también, sobre todo en el fortalecimiento de la participación social y de la construcción de ciudadanía, mitigando un poco, de hecho, esta brecha que hablaba la doctora Nidia frente a la pobreza, ¿cierto? Más que a la pobreza, a generar unos procesos mucho más inclusivos desde las mismas diferencias, porque a veces también reconocemos que la discapacidad solo habla desde la enfermedad, desde el diagnóstico, pero un poco retomando lo que el diálogo y desde la experiencia de la doctora Nidia, pues es cómo se logra, digamos, el desarrollo de esa autonomía, esa independencia. Tienen unas discapacidades, tienen unas limitaciones, ¿cierto? Pero ¿qué hay frente? ¿Cómo se asume esas barreras? ¿Cómo se asume esas responsabilidades? Y también el rol del Estado, que es muy importante frente a este ejercicio a través de la política pública de discapacidad, que nos permite pues avanzar un poco más en la disminución de esas brechas que hacen las condiciones de calidad de vida de las poblaciones con discapacidad, sus familias y sus cuidadores, sea un poco más difícil.
Muy bien, vamos a la pausa entonces en este espacio de Trabajo Social Sin Fronteras, espacio de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana, hoy hablando acerca del desarrollo comunitario desde una mirada desde la RBC, que es la rehabilitación basada en la comunidad en los procesos de inclusión de la población con discapacidad. Recuerde que si usted quiere estudiar una carrera profesional con nosotros, pues lo puede hacer aquí en la Corporación Universitaria Republicana. En este caso la invitación es para que estudie Trabajo Social. Conoce más de nuestro plan de estudios, convenios y descuentos en www.urepublicana.edu.co. Trabajo Social en modalidad presencial en 8 semestres se profesional. También puedes escribir vía WhatsApp para recibir información personalizada 321-301-7208. 321-301-7208. Recuerda también que nos puedes seguir en las diferentes redes sociales. Nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana, U Republicana y U Republicana Radio. Además, recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Y rápidamente hacemos el paso para continuar con la segunda parte de este programa Trabajo Social Sin Fronteras, hoy con este tema bien interesante, el desarrollo comunitario desde una mirada de la RBC, es decir, la rehabilitación basada en la comunidad, en los procesos de inclusión de la población con discapacidad, con dos invitadas súper especiales. Ahí nos acompaña moderando ese espacio la doctora Consuelo Triviño y como invitada especial la doctora Nidia Estela Acuña, terapeuta ocupacional. Nuevamente le damos paso a nuestras invitadas en este espacio de Trabajo Social Sin Fronteras.
Bueno, ya tenemos a la doctora Nidian y retomando nuestro programa de radio, el desarrollo comunitario de los procesos de inclusión social, pues es de importancia empezar a comprender, articular y a generar unos procesos mucho más integrales, como nos lo evidencia las guías de la RBC, las guías de operación desde la RBC, desde la articulación interinstitucional, desde la articulación interdisciplinaria para generar unos procesos de inclusión social y comunitaria mucho más equitativas, con unas oportunidades acordes a las realidades sociales de la población con discapacidad y sus familias, ¿cierto? Eso quiere decir de alguna manera que también nos permite, de hecho, la RBC generar unos procesos de participación no solamente social, sino también política, en donde nos permita tener también unos resultados positivos frente al desarrollo comunitario en los contextos locales. Le damos paso a la doctora Nidia con este tema que es muy interesante, que es constructivo y que es de aporte para el desarrollo de nuestros estudiantes de trabajo social.
Bueno, muchas gracias. Entonces, como les contaba, eso fue un proceso netamente del sector salud con los terapeutas. Y nosotros, los terapeutas que estábamos en campo, empezamos a ver que hacían falta unos perfiles porque nosotros atendíamos todo. Nosotros éramos los toderos, entonces nosotros éramos los que direccionábamos rutas, éramos los que hacíamos la intervención comunitaria con cada uno de los grupos que nos tocó hacer, las sensibilizaciones con los docentes. Bueno, nosotros hacíamos todo, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a darnos cuenta que era necesario fortalecer con otros perfiles esa intervención comunitaria. Y es así como la Secretaría de Salud, alrededor de, yo diría no más de 6-7 años, incluye dentro de los lineamientos de operatividad de todas las acciones de rehabilitación basada en comunidad, los perfiles de trabajo social y de psicología, hace una apuesta inicial para entrar a trabajar con estos perfiles todo el tema de la RBC en salud mental. Entonces, allí empiezan a trabajar ustedes como trabajadores sociales. Entonces, hay dos, en ese momento se hacen dos vías de atención. Seguimos nosotros, los terapeutas, atendiendo todo lo que es rehabilitación, la población, por decir algo, todo lo que tiene que ver con discapacidades físicas, ¿sí? Y salud mental inicia a trabajar con su equipo, que son psicólogo, trabajador social y un gestor comunitario. La RBC siempre nosotros trabajamos con un gestor comunitario. El gestor comunitario era un cuidador o era una persona con discapacidad formada en RBC, porque nosotros en ese momento nos tocó formar la comunidad en todo lo que era la rehabilitación basada en comunidad. Eso fue como lo primero que nosotros hizo la estrategia de rehabilitación para posicionar el tema aquí en Bogotá, fue capacitar y certificar a las personas como personas que podían implementar la RBC en Bogotá. Entonces, esos, ahora se llaman gestores comunitarios, antes tenían otro nombre, agentes de cambio. Inicialmente siempre trabajamos con el agente de cambio, que era alguien de la comunidad, podría ser un cuidador de personas con discapacidad o una persona con discapacidad, con habilidades, para ir a trabajar toda la implementación de la RBC aquí en Bogotá. Ya transita en estos tiempos, cuando ya aparece como la RBC en salud mental, que aparece entonces el gestor comunitario acompañando a ese equipo que es el trabajador social y el psicólogo a atender todo lo que es discapacidad mental, discapacidad psicosocial, ¿sí? Y discapacidad cognitiva. Y nosotros los terapeutas atendíamos el resto de condiciones de discapacidad. En ese trasegar nosotros también nos dimos cuenta que no era viable eso, ¿sí? Que nosotros los terapeutas necesitábamos el trabajador social, ¿sí? Necesitábamos al psicólogo porque pues encontrábamos personas, cuidadores o personas con discapacidad en crisis que nosotros como terapeutas no podíamos atender porque no éramos psicólogos. O que se necesitaba, aunque nosotros lo hacíamos, una ruta, movilizar una ruta, afiliar a la persona al sistema de salud, o sea, eran cosas accionar del trabajador social y como nosotros hacíamos todo eso, pues terminamos básicamente odiando la RBC, terminamos muchos de los que iniciamos RBC hoy no están en RBC porque fue una estrategia muy densa trabajar con la comunidad y posicionar la RBC a lo que hoy es en día, ¿verdad? Que fue una lucha enorme y muchos no tuvieron la capacidad de hacerlo, por eso la RBC mutó y empezó a generar que otros perfiles, porque el terapeuta realmente se cargó mucho de todo lo que fue la estrategia, porque le tocaba hacer todo y no y meter al y nos tocaba el sector salud, educación, todos los sectores nos tocaba a nosotros ir a abordarlo, y siempre la Secretaría de Salud pone muchas cosas que hacer, entonces fue difícil, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta de que ellos estaban haciendo eso en RBC Salud Mental y nosotros seguíamos aquí solos con la pila de la mona, entonces ya empezamos nosotros a decirle a la Secretaría de Salud, no, necesitamos que también haya un equipo con el terapeuta, porque es que también en salud mental nosotros también tenemos acciones ahí importantes que hacer de los perfiles de terapeutas. Y es así como alrededor de Consu, diríamos que fue hace como 2 años, 3 años, que empezamos también ya todos los equipos a tener trabajador social, terapeuta y psicólogo, ¿cierto?
Sí, señora. De hecho, hubo cuando inició la pandemia, es aproximadamente 2 años, 2 años y medio, coge fuerza la RBC en el tema de salud mental. Entonces mira también como toda la vuelta que ha tenido el desarrollo también de la estrategia con las poblaciones, no solamente vista la discapacidad desde el sector salud, desde la enfermedad, sino como también empieza a identificarse ciertos factores de riesgo de salud mental que estaban afectando a las personas con discapacidad, ¿cierto? Y dejábamos de un lado porque la salud, los perfiles de salud, como la doctora Nidia, pues hacía, digamos, énfasis en la discapacidad física, pero al incluir ya la RBC desde la discapacidad mental, psicosocial, ¿cierto? Coge fuerza el rol del trabajador social, el rol de la psicología y de la gente de cambio, bueno, ahora gestores comunitarios, que son importantes dentro de los procesos. Entonces ya no se piensa la discapacidad desde lo físico, desde lo biológico, sino ahora como la salud, lo mental empieza a tener una influencia importante en esos desarrollos de las personas, de las comunidades, de las familias. Un papel muy importante también del gestor comunitario, porque como lo menciona la doctora Nidian, hace parte de la comunidad, conoce de la experiencia y de las vivencias cotidianas y se convirtieron en el puente de comunicación, de hecho, entre la comunidad y los mismos profesionales, y eso es una entrada importante a los hogares, ¿cierto? Para poder entrar a educar, a intervenir, a generar unos procesos mucho más preventivos, promocionales, de educación y de orientación. No ha sido fácil, ¿cierto? Ha sido difícil esta implementación de la RBC.
Pero ustedes cuando el perfil de trabajo social ingresan, encuentran una RBC segmentada, una RBC que la conoce todo el país, una RBC que se conoce en Bogotá, una RBC que los cuidadores se empoderan de ella, hablan de ella, y fue verdad que fue un trabajo de los terapeutas que hicimos RBC anteriormente, que nos quemamos y muchos se quemaron, somos muy pocos en el distrito, yo soy una de las de vieja data, pero se pueden contar con los dedos de la mano los terapeutas que no amamos esto y persistimos en eso. Entonces sí, bueno, y como les decía yo, entonces el gobierno nacional se da cuenta, el gobierno anterior ya empieza, gobierno Santos, sobre todo fue Santos, Duque más o menos, que ven la importancia de la RBC y ya generan, pues, a través del COMPES, a través de las políticas públicas que trae el COMPES, ya la implementación en el país. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, este Todos por un Nuevo País fue el gobierno Santos, hace los lineamientos generales para la implementación de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social en todo el territorio nacional. Ahí da línea técnica, y la línea técnica que da es toma la estrategia de rehabilitación basada en comunidad, la experiencia de Bogotá, para llevar a todo el país. En este momento se está realizando la RBC, sobre todo en las grandes ciudades, De pronto en los municipios no mucho, porque todo depende de las gobernaciones, de cómo está llevando a cabo. Hay gobernaciones mucho más pudientes. Cundinamarca es una donde la RBC es fuerte. Cundinamarca da mucho dinero para la intervención. Tiene los municipios, tienen puntos de intervención, tienen sitios de intervención para la población con discapacidad. De pronto no la llaman RBC porque pues no habrá un terapeuta ya que esté jalonando el proceso, o un trabajador social, porque pues hasta ahora es muy nuevo en el país. Pero sí se está llevando a cabo la RBC en el territorio nacional. Bueno, esto es la 1239, que habla de la certificación de discapacidad. Hoy en día el gobierno, dado que nosotros, si las familias escondían sus personas, los gobiernos que nos gobernaron por todos los años que hemos tenido, tampoco tenían idea, ni se interesaban en el tema, ni generaban ninguna intervención de ningún tipo en el tema, excepto salud. Salud siempre ha sido el que ha rehabilitado, salud siempre es el que ha atendido y inicialmente atendió y catalogó a las personas con algún tipo de limitación o con alguna discapacidad como enfermas. Entonces la pastillita, la atención, la rehabilitación, y de ahí no se sabía desde el punto de vista de enfermedad. Esos movimientos sociales que se hacen a nivel mundial, que se hacen a nivel local, ¿sí? Esas movilizaciones tan importantes de participación de las personas con discapacidad. Entonces le dijeron a la ONU, le dijeron, bueno, señor ONU, espérese un momentico, ustedes están direccionando la política, si todas las políticas, ustedes que no tienen discapacidad, y aparece entonces el tema de nada para nosotros sin nosotros, que es un movimiento mundial, y que hace que se genere la Convención Internacional de la Población con Discapacidad, donde especifica cuáles son los derechos que tiene la población con discapacidad y cómo cada uno de los sectores debe garantizar realmente la viabilidad de esas matrices, la viabilidad de la RBC y los derechos de la población con discapacidad. Entonces, dentro de eso, como el gobierno nacional en Colombia, cuando a nosotros nos censaban, los censos que a nosotros nos hicieron, inclusive en el último censo que creo que nosotros tomamos, que es como el del 2005, nunca le preguntaban a las familias si había personas con discapacidad. Las personas con discapacidad en Colombia no existían para los gobiernos. Dado que se da cuenta el gobierno Santos de ese problema, y además que la ONU empieza, cada uno de los países miembros empiezan a jalonar, la Convención Internacional de Personas con Discapacidad empieza a jalonar esos países, entonces el gobierno nacional genera esta resolución buscando de una manera más rápida censar a la población con discapacidad, y hace que nosotros hagamos un proceso que se llama certificación de discapacidad para saber qué discapacidad tenemos en Colombia, en dónde están ubicadas las personas con discapacidad. Y cada uno de nosotros tiene que hacer eso. Entonces, el sector salud en este momento debe garantizar que todas las personas con discapacidad que están afiliadas a sus sistemas, a sus EPS, tengan el certificado de discapacidad. Y eso es un reporte que podemos ver nosotros en el DANE. Busquemos en este momento cómo va la certificación de discapacidad. Antes lo hacíamos a través del registro de discapacidad. Hoy es más específico a través de esto. Y ahí vamos conociendo cuáles son las discapacidades que hay en Colombia, en qué partes de Colombia se encuentran, y qué tipo, y qué género, y demás. Y aparece esto. Entonces, el gobierno nacional también dice, bueno, Bogotá empezó a incluir trabajadores sociales, psicólogos, para atender a la población que tiene alguna enfermedad mental o psicosocial. Bueno, ¿listo? Entonces, incluyó las orientaciones para que un equipo de rehabilitación basada en comunidad de salud mental vayan a hacer la RBC en el territorio nacional, y ese equipo está conformado especialmente por los perfiles de psicología y de trabajo social. Este es el decreto nuestro, el decreto que sintetiza y le da vida a lo que es la estrategia de rehabilitación basada en comunidad. Ya nos acompaña. Este decreto caducó en el 2020. Fue un decreto que se creó cuando Lucho Garzón era el alcalde. Él fue el que posicionó la estrategia de rehabilitación basada en comunidad en el Distrito Capital. Y le dio más vida. Veníamos haciendo cositas, pero él las inventó y las inventó en cada uno de los ámbitos de vida cotidiana. Entonces nosotros habían equipos de terapeutas desarrollando la RBC en el ámbito laboral, en el ámbito educativo. Yo fui RBC a nivel educativo, después trabajé en WELL, ¿sí? En Territorio Saludable fue más duro cuando Petro era el alcalde, porque allá nos tocó a nosotros de todero. O sea, antes era un equipo para cada ámbito de vida cotidiana. Cuando fue territorio, era el territorio y yo me encargaba, los terapeutas nos encargábamos de entrar a hacer RBC a las instituciones, al colegio, al trabajo, bueno, a todos los ámbitos de vida cotidiana, y eso fue mucho más complejo. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace desde el sector salud, desde lo que está trabajando la doctora Consuelo como trabajadora social en rehabilitación basada en comunidad desde salud? Trabaja algo que se llama la red de cuidado colectivo de la RBC para población con discapacidad y afectaciones psicosociales. Entonces, si se dan cuenta, antes había RBC de salud mental y RBC de población con discapacidad. No, ahora se unen las dos, toda la población con discapacidad más las personas que tienen algún tipo de afectación psicosocial. Entonces allá se hace visita domiciliaria, se atiende al cuidador. Lo que hacemos es, por ejemplo, si el trabajador social encuentra, hay una ruta que movilizar, una red cercana que hay que movilizar, el trabajador social nos apoya en eso, nos ayuda con todo ese tema que pues yo realmente creo que sería todo el tema de si no está asegurado, cómo es la ruta para su aseguramiento. Y eso es lo que realmente atiende todo lo que es, como es comunitario, pues atiende todo, también nos acompaña mucho en el proceso de atender los grupos poblacionales, todo lo que son los grupos colectivos, los gestores de la RBC que se están formando, los cuidadores. Últimamente el Consejo de Bogotá sacó un acuerdo muy importante también que le da viabilidad a eso, ¿no? Que le da viabilidad a que se atienda a todas estas personas que tienen algún problema de salud mental, para que haya unas manillas salvavidas, porque como se pierden y demás, entonces para poder ubicar a la familia, y ahí pues el trabajador social es fundamental para hacer restitución de derechos, reubicación nuevamente en el hogar o en alguna institución. Entonces allí también está inmerso pues todo el trabajo que ustedes como trabajadores sociales tienen. Es importante que investiguen un poquito en qué va ese acuerdo, que si se firmó o no se firmó, si se está llevando a cabo, porque pues es un nicho laboral para ustedes. ¿Listo? Entonces, eso era lo que más o menos quería contarles, un poquito de lo que la importancia de lo que es trabajo social. Por ejemplo, en este momento, las acciones que está llevando el gobierno nacional actualmente son en el territorio nacional, son equipos de salud en el territorio. Y vean ustedes, en el equipo de salud va un médico, va un psicólogo, va un trabajador social y un enfermero, y nos sacaron a nosotros los terapeutas. Ya no trabajamos nosotros en el territorio nada lo que tiene que ver, pero sí están ustedes como trabajadores sociales allí con un proceso amplio. O sea, en cabeza de ustedes está todo el tema comunitario, y enhorabuena que se les están abriendo a ustedes también esas ofertas laborales, esa posibilidad de que como trabajadores sociales intervengan y hagan procesos comunitarios y de participación, porque ahí adolecemos también, porque resulta que sale el decreto 470, las familias obtienen los bonos y la participación de las familias con discapacidad se perdió. Ya en este momento adolecemos para reunir personas, para convocar. y ahí ustedes son importantes.
Sí, realmente lo que dice frente a la participación social se ha venido desdibujando un poco la importancia de esa participación social de las comunidades, porque centramos la atención, o lo que uno evidencia en ese trabajo de campo es que la atención de las familias y de los cuidadores de la población con discapacidad y población con afectaciones psicosociales, ¿no? Porque lo dijo la doctora Nidia, ¿no? Como ahora lo mental empieza a tener importancia desde la RBC, entonces ya no hablamos desde la discapacidad solamente, sino también esas afectaciones psicosociales que afectan todos un conjunto de personas en sus diferentes contextos. Entonces, la participación social se ha venido desdibujando la importancia de la movilización social frente a la restitución de los derechos de las poblaciones, ni siquiera solo con discapacidad, sino con las poblaciones diferenciales y la población en general. ¿Cierto? Creo que la doctora Nidia describe muy bien un poco el rol del trabajador social, su funcionalidad que tiene en el sector salud, pero también no solamente desde el consultorio, sino cómo esa mirada se volca hacia el territorio, ¿cierto? Hacia mitigar todos los factores de riesgos que hay allí, ¿cierto? Para mitigar un poco también ese asistencialismo social que vemos a veces de parte de las instituciones, ¿cierto? Solo con la entrega de auxilios económicos, nutricionales y demás, sino que aquí el trabajo social, y para reflexionar, y nuestros estudiantes que nos están escuchando o que nos van a escuchar, ¿cierto? La importancia de empezar a fortalecer esa política. Y es, no es solamente hablamos de una política social, sino también de una política, de una participación política, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que también tenemos una incidencia política en todos los procesos, por ejemplo, en el comité de discapacidad que hablaba la doctora Nidia, en los comités locales dentro de los territorios donde se toman decisiones frente a las necesidades, frente a las realidades y a esos conflictos sociales que aquejan en el día a día a todas las familias y a los cuidadores, que son una población bien afectada, que gracias a Dios ahora el Estado ha tenido una mirada importante sobre los cuidadores de la discapacidad que hacen, ¿cierto? Que esos cuidadores retomen sus vidas también, ¿cierto? Porque pareciera que también la vida del cuidador se estancara ahí, solo en la labor del cuidado, pero como también hay una importancia allí, una mirada importante en generar planes, programas y proyectos para los cuidadores, en aras de poder también restituir unos derechos, hacer unas reconstrucciones importantes a esos sentidos de vida, ¿cierto? Que también eso hace parte de los del desarrollo social. Entonces, realmente la RBC es una estrategia muy importante, muy bonita, ¿cierto? Ojalá la podamos conocer más a fondo para poder generar esos desarrollos comunitarios en todas las poblaciones. No sé, doctora Nidia, si tenemos algo más que decir, que se nos quede por fuera.
Yo creo que el trabajador social debe repensarse mucho su función a nivel comunitario. Si bien es cierto, uno conoció al trabajador social en los hospitales generando todas las rutas ahí al paciente, sí tiene que haber una mirada más comunitaria. Nosotros estamos en un proceso de paz total. Y allí la intervención comunitaria para volver a restablecernos como sociedad es bastante importante. Si nosotros no entendemos que debemos volver a construir redes más fuertes socialmente hablando, va a ser difícil. Yo no puedo seguir mirando a mi vecino como mi enemigo. Yo tengo que volver a mirar a mi vecino como mi vecino. En este momento, Colombia está en un proceso como a nivel mundial de envejecimiento. Somos muchos más los que estamos llegando ya a ser personas, la población mayor, que la población joven. Bueno, en Colombia por lo menos se mantiene un poquito la población. Sí, pero hay que hacer esa mirada. y las personas mayores en este momento se están quedando solas. Sus hijos ya tienen sus propias vidas y eso hay que entenderlo. Por eso ustedes van a tener trabajo de aquí en adelante, porque se viene hacia el futuro la atención de todo ese grupo poblacional y hay que volver a restablecer esas redes de vecinos, esas redes de amigos, esas redes sociales que ustedes como trabajadores sociales hacen, porque la persona mayor se pensiona, se jubila, ¿sí? O recibe un subsidio y resulta que ya su hijo está en el exterior, vive en otro país, vive fuera de donde está y lo único que le queda es el vecino del lado. Y allí hay que empezar a trabajar como trabajadores sociales, hay que volver a que se tejan esas nuevas redes después de que nosotros ya vivimos tantos años en violencia, y es cómo nos vamos a repensar nosotros ese nuevo país, y tiene que ser desde la base, tiene que ser desde las redes más próximas que tenemos cada uno de nosotros a fortalecer ese vecino para que ayude a esa persona, no que la mantenga, sino que por lo menos esté pendiente, la salude, que si está enferma, le ayude, le colabore, lo lleve, llame, que lo traigan. Esa es la función que yo creo que en este momento a nivel comunitario es bastante importante para los trabajadores sociales.
Sí, realmente, y toca también un punto importante de las redes de apoyo. A veces, y creo que en el ejercicio profesional desde esta mirada que estamos tocando el día de hoy es bastante importante, ¿no? De volver a retomar las redes, no solamente mira que desde lo institucional, sino también desde la misma familia, porque también hay otros determinantes que han hecho que esa red primaria se convierta en una red débil, ¿cierto? A veces sin compromiso, ¿cierto? Frente a los procesos que se están desarrollando, ni se encuentran preparados a todos los desafíos que también hoy por hoy empezamos a evidenciar. Y lo mismo lo de los vecinos, me parece fundamental también esa red de apoyo social comunitaria, que es fundamental también para generar procesos también de desarrollo. Si no tenemos una comunidad organizada, una comunidad que trabaje por la defensa de sus derechos, que trabaje para generar esas posibles soluciones, pues difícilmente vamos a encontrar mayores posibilidades, digamos, de desarrollo. Entonces, unas comunidades fortalecidas, orientadas desde el mismo trabajo social, pero sin olvidar también la importancia de la interdisciplinariedad, ¿cierto? Porque no somos los que salvamos el mundo, sino cada quien desde su rol profesional, desde su disciplina, cómo aportamos para que se generen esas posibilidades de desarrollo y que logremos desarrollar unas comunidades mucho más organizadas, cohesionadas y fortalecidas en los procesos colectivos y de participación. Le queremos agradecer, doctora Nidin, por este espacio, un espacio realmente muy constructivo para nuestros estudiantes y para todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver a través de las redes sociales de la Corporación Universitaria Republicana. Muchas gracias, ojalá la podamos tener en otros espacios. Interesante saber de esas experiencias y de esos procesos comunitarios, porque sabemos que su experiencia está enfocada en el tema de salud comunitaria. Muchas gracias.
Con mucho gusto, y claro que sí, en los temas que lo requieran, con mucho gusto aquí estaremos prestos a atender su solicitud.
Muchas gracias.
Feliz tarde a todos.
Gracias, Nidia. Muy amable.
A ustedes también, gracias por acompañarnos, que estuvieron allí conectados a través de las diferentes redes sociales. Agradecemos a nuestra invitada y a nuestra moderadora. Gracias por acompañarnos en este espacio de trabajo social sin fronteras. Si usted recién llega a esta transmisión y quiere volver a disfrutar este contenido, pues una vez terminemos el en vivo, usted va a poder ver el video, pero también va a poder disfrutar del podcast de este espacio en www.republicanaradio.com. En la descripción de este video está el enlace directo. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerde seguirnos en las diferentes redes sociales. Somos la Corporación Universitaria Republicana, con esta serie de foros, discusiones, seminarios, programas de audio y video en vivo relacionados con las diferentes carreras o programas que oferta la Corporación Universitaria Republicana. Síganos en todas las redes sociales. Recuerde también que si usted quiere estudiar trabajo social, lo puede hacer con nosotros. Es momento de ser profesional. Más información en www.urepublicana.edu.co. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional, y nosotros la apoyamos desde www.republicanaradio.com. Siga allí conectados con nuestra programación a través del Real Audio.
Sigue en compañía de la mejor programación educativa, informativa, cultural y musical.
Republicana Radio.